¿Ustedes estarían, y usted en particular, estaría dispuesto a aceptar a alguien de Morena, por ejemplo, de candidato? ¿Alguien de ellos, de ese movimiento López Obradorista, que se sumara? ¿O cuál es el perfil?
No, no lo veo viable, porque...
¿No es viable?
No, no es viable.
Por... Un Marcelo Ebrard, para decirlo más concreto.
No, no lo veo viable.
No es viable.
Para mí, y siendo bien respetuosos de las personas y sin descalificar en lo más mínimo en los atributos personales, me parece que las personas que están en el núcleo del obradorismo, como es el caso de Marcelo Ebrard, como es el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, como es el caso del líder del Senado, de todos mis respetos. Pues evidentemente, conjuntamente con el presidente López Obrador, pues representan el núcleo de una visión. Lo que representa Va por México, lo que impulsa Sí por México, es la antítesis de esa visión. Entonces, pues sería difícil traer al capitán de un corsario para que navegue en la embarcación que va del otro lado. No, lo veo francamente inviable, con todo el respeto que me merecen las personas, pero pues es como si yo les dijera que si se imaginan a Marco Cortés, ¿verdad?, de candidato de Morena, ¿verdad? Pues creo que nadie en su sano juicio lo pensaría.
Gustavo, muchas gracias por la oportunidad de charlar con este par de periodistas. Más allá de que esto quede, que no va a quedar, es muy importante porque lo que está hoy en curso y sobre lo que queremos dejar testimonio es para la historia. México está en un proceso confrontación en términos de proyectos. O sea, hay una intensa deliberación pública, a veces no muy grata, pero que revela esta intensidad, creo, la importancia de la discusión pública. Y tú eres un protagonista de esta confrontación de dos proyectos que están en curso. Protagonista clave, nada menos que creador de Sí por México y después de la coalición Va por México. Pero quisiera, antes de hacer preguntas específicas como las habíamos anotado, quisiera comenzar con una reflexión sobre lo que tú ves que está ocurriendo en el país en este 2021, después de un proceso electoral como el que hubo, ante un proceso de revocación de mandato, no tan amplio, pero sí, ¿qué está viviendo México hoy en este octubre de 2021 y qué va a seguir viviendo?
Sí.
Así de manera abierta.
Sí, muchas gracias, Adoro. A ver, creo que tenemos que partir de un entendimiento de que los procesos históricos no son de un mes, no son de un año, sino que son de décadas. Ahí me parece que si hablamos hoy de distintos proyectos, un poquito tenemos que dar un paso hacia atrás, abrir, digamos, el análisis y entender que del México contemporáneo, que podemos decirlo así, que empieza con la Constitución de 1917, se traza podríamos decir, un proyecto de país donde más o menos se logró construir cierta uniformidad de visión y que probablemente este modelo que tuvo su vertiente política a través de un partido cuasi único, un modelo de pseudodemocracia, de dominancia económica del Estado, paulatinamente empezó a tener un agotamiento en sus distintos segmentos. Y esto provocó que en el paso de las décadas hubieran voces en las izquierdas, en los centros y en las derechas que paulatinamente empezaron a retar los paradigmas de la política, de las libertades, de la economía. Y que, a mi juicio, si tuviéramos que fijar un gran evento que marca un antes y un después, a mi juicio, y aunque es un componente de carácter económico, creo que ningún otro evento ha tenido tal impacto en la transformación del país como fue la apuesta de México por la globalidad, que tuvo su primer paso con la entrada de México al GATT. Ustedes recordarán que hubo un gran debate nacional en la época del presidente de la Madrid, porque algunos entendían la magnitud del paso, que iba a ser mucho más allá de un tema meramente arancelario y que es el antecedente inmediato a lo que ya en el periodo del presidente Salinas fue la celebración del Tratado de Libre Comercio. No lo planteo ahorita como un instrumento de carácter económico. Yo creo que ese punto marca, primero, porque México tiene que abrirse al escrutinio internacional, y segundo, porque empieza a tomar los referentes internacionales, y más allá, insisto, del tema arancelario económico, ahí quienes ejercían el poder de manera autocrática empiezan a entender que ese ciclo va cerrándose. Y entonces, con la interacción de las izquierdas, de los centros, de las propias derechas, empieza a retarse todos los paradigmas, y que evidentemente en lo económico tienen un rebalanceo muy importante con el papel que hasta entonces jugaba el gobierno o el Estado y la participación de los privados. Sí. Un dilema que se resolvió de cierta manera a partir del periodo del presidente Salinas y de manera más o menos consistente hacia 2018. También esta apertura hacia la globalidad retó el paradigma democrático. Se empezó a cuestionar si este de un partido de Estado o cuasi único, donde se permitía el fraude patriótico incluso para mantenerlo, ¿verdad?, era válido o no. Y paulatinamente, insisto, con muchos actores ahí, particularmente la izquierda, nos permitió ir transitando a una democracia como la que hoy tenemos, imperfecta, pero al final de cuentas competitiva, donde sabemos que hoy llega el gobierno, para bien o para mal, con todas las deficiencias, quien gana con votos, a final de cuentas. Y también creo algo que se reflexiona poco, plantea nuevos paradigmas en el ámbito de las libertades, desde las periodísticas hasta las económicas. Viene un proceso creciente donde cada quien en su ámbito empieza a reclamar mayores libertades. Los empresarios de participar en sectores que hasta ese momento eran estratégicos o prohibidos, desde la banca hasta la minería y hasta la producción de energía eléctrica, que recientemente está tanto en el debate. Y también empieza un rompimiento de paradigmas en el ámbito, por ejemplo, de libertad de expresión. Desaparecen estas figuras que inducían monopolios, como la compañía que producía el papel y lo distribuía, y si te portabas mal, pues te retiran el papel y con eso de facto te podían coaccionar en tu libertad editorial. Entonces, a mí me parece que este ciclo que empieza, insisto, con el entrada de México al GATT y que tiene un super lanzamiento a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, marca el inicio, primero en cierta convergencia y luego empieza también a tener su agotamiento de lo que hoy está en discusión, de cuáles son los dos proyectos de país. Creo que algo que rescatamos poco es que hoy en el país la decisión fundamental de la apertura a la globalidad es universal. De hecho, en la campaña del 18 presidencial y en la del 21 no podemos encontrar un solo debate, incluso del que voy a calificar como el obradorismo, retando el paradigma de la globalidad. De hecho, el primer acto formal del candidato triunfante, no presidente electo, es enviarnos un representante para darle continuidad a la negociación del T-MEC. Y hoy mismo, en el obradorismo, el paradigma de la globalidad está aceptado. No es poca cosa, ¿eh? Es un gran consenso nacional que en el mundo no existe, incluso en economías que reconocemos como ultracapitalistas. Y en México hoy ese no es un tema de debate. Entonces yo rescato que dentro de la diversidad, que ahorita abordaremos otros temas, en esto que probablemente es el elemento más definitorio y que hoy se está retando en todo el mundo, México sí tiene en tirios y troyanos una visión compartida. Y digo, no es poca cosa, hay que preservarlo porque a partir de ahí hay muchas cosas que se pueden construir. ¿En dónde empieza a haber discrepancias? Por un lado, las dimensiones, la estructura y la incidencia que tiene que tener lo público frente a lo privado. Más allá de exabruptos, de calificativos verbales, yo creo que el gran debate es el papel que tiene que jugar el Estado en el desarrollo de las personas, en el desarrollo del país. Y para mí ahí sí claramente hay un debate, lo digo tratando de ser cuidadoso en las expresiones, que el obradorismo trata de rescatar una visión donde se le da al gobierno, primero, más centralidad. Hay una clara animadversión a los órganos autónomos, reguladores. Se trata de hablar de una centralidad del ejercicio del poder ejecutivo. Y por otro lado, se trata de rescatar este elemento de la rectoría económica del Estado. Al final de cuentas, lo que recientemente está en el debate de la reforma eléctrica, más allá de los detalles cosméticos, transitorios, es qué rol le corresponde al Estado en esa parte. Y final de cuentas, digamos, el otro elemento que yo veo que hoy está en el debate es cómo se lleva la vida democrática. ¿Cómo se lleva la vida democrática si tiene que ser digamos, con un liderazgo de creciente influencia, déjenme decirlo así, que ocupe todos los espacios, que concentre todas las razones? Y parecería que la estrategia, si no los dichos, la estrategia del obradorismo está encaminada a esa vocación y un poco rescatando las costumbres del ejercicio del poder que se vio en México en los 70s, en los 60s, donde hay un gran ejercicio, ahora legitimado por los votos, pero a fin de cuentas concentrado en una persona que no tiene más límite que la vigencia sexenal, por decirlo de alguna manera. Y otra visión donde yo me ubico, que busca que la vía democrática sea multipolar. Es decir, tiene un lugar desde luego importante el ejercicio del poder desde el poder ejecutivo, donde veo que tiene que haber otros nodos relevantes en órganos autónomos, reguladores, desde luego el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero también una presencia creciente de la sociedad civil. En la visión en la que yo me ubico es donde el balance apuesta más al individuo que a la presencia del Estado. Desde luego que reconozco y creo que nadie en su sano juicio podría pensar que podemos regresar a una visión tipo Adam Smith, donde el mercado todo se acomoda y nada más el Estado nos cuide que nos matemos unos a los otros. El secreto está en el balance, en dónde está más presente la libertad individual y en dónde lo colectivo se sobrepone. Para mí, a final de cuentas, ese es el verdadero debate que subyace en todo lo anterior. Y termino diciéndoles con esta reflexión inicial que a mí me parece que el reto que tiene el país es poder transitar en la diversidad, poder encontrar puntos de entendimiento entre los antípodas en la visión política, en la visión de las libertades, en la visión económica. Para mí, las visiones maximalistas, maniqueas, donde el de enfrente está totalmente mal y de este lado está toda la razón, o viceversa, pues son retrógradas. Y me parece que los países, y con esto concluyo, que hoy están avanzando, justamente lo están haciendo porque han aprendido a construir entre visiones distintas. Y ahora estamos viendo un ciclo que yo creo que refleja esto, que es el caso de la señora Merkel en Alemania, que pudo gobernar por casi 2 décadas justamente por hacer convivir a los antípodas de la política en Alemania, ¿verdad? Encontrando bandas donde hay matices, donde en largo plazo de repente te mueves más una banda, otra banda, pero que en lo esencial hay consensos básicos de país que permiten que la discusión sea si pones en un programa social 0.5% más del PIB o 0.5% menos, pero hay un acuerdo en lo esencial. A mí me parece que el gran desafío que tiene el país es lograr construir esa visión y entonces marcar los límites del debate. Si todos estamos de acuerdo en lo esencial, es mucho más fácil. Y lo otro que me parece que es esencial, tener un debate con visión de largo plazo. Normalmente, si nos ponemos de acuerdo a dónde queremos llegar, el resto es hacer aproximaciones sucesivas de cómo llegar a ese punto. Hoy estamos mucho discutiendo el siguiente paso, pero hay poco debate, lo digo incluyéndonos a nosotros, al obradorismo que está hoy en el poder, sobre, oye, a ver, ¿cómo nos imaginamos en el 2050 el modelo de pensiones en México? ¿Cómo nos imaginamos la situación de la educación en el 2050? ¿Cómo nos imaginamos la infraestructura marítima del país o portuaria? A ver, yo creo que en la medida que podamos llevar el debate en largo plazo, será mucho más sencillo empezar a decir, y para llegar a ese punto, ¿cómo damos el siguiente paso? Eso me parece que nos podría llevar a muchos mayores consensos.
Sí hay una diferencia muy importante entre estas dos visiones de país uh-huh. y evidentemente pues expresan en el discurso. Uh-huh. Lo que para algunos el inicio o el acceso de México al GATT y a las reglas de libre comercio plantearía, digamos, el arranque de un nuevo periodo, para otros se traslada hasta 2018 porque lo anterior fueron un fraude tras fraude y el paso de mano entre el PRI y el PAN hasta llegar a 2018 donde la voluntad popular se impone, que esa es la visión López Obradorista. Y en ese mismo hay prioridades, digamos, marcadas en unos y otros. Algunos creen que las libertades económicas subsanan las libertades democráticas, por ejemplo, que la democracia tiene que ser nada más en las urnas y no en la economía, por ejemplo. Uh-huh. Y toda esa visión de Estado, que la conocemos, que está además documentada en los libros, que son dos visiones distintas. Ahora, lo que en el hecho inédito que vive México es que ahora mismo hay ya conformados dos grandes polos que no son menores y que cualquiera de los dos podría tomar las riendas de la nación y llevarlas hacia algún puerto, el que sea, el que se plantean en la teoría o el que se vaya a desarrollar en la práctica. Yo le pediría, Gustavo de Hoyos, que nos detallara, de acuerdo como usted lo ve, qué es el primer frente en donde está el López Obradorismo, usted cómo lo ve, sin pasiones, descriptivo, y cuál es este otro polo que se ha armado y en el que usted confía y apuesta.
Sí, a ver, yo no comparto la idea de que hasta el 2018 hayamos tenido un gobierno electo democráticamente. No hablo de los desempeños. Yo creo que la transición que se dio en la presidencia con la llegada de Vicente Fox sí nos dio una probada de democracia electoral. Insisto, no hablo de los desempeños. Entonces, no le concedería a este régimen, al actual, la primacía. Seguramente tiene y creo que está tratando de construir un resultado distinto y ahí sí me parece que tiene una gran oportunidad. A ver, yo cuando trato de entender el actuar profundo, no el cotidiano, del obradorismo, coincido en varias partes del diagnóstico. Coincido en que no se podía posponer por más tiempo en el país la pobreza ancestral, hereditaria, lacerante, alimentaria de millones de mexicanos. Creo que de los grandes pendientes de los regímenes, pues desde el México contemporáneo completo y probablemente de esta etapa que ahora el presidente llama el periodo neoliberal, es un desentendimiento de la urgencia y de la profundidad de atacar ese problema. Le reconozco al obradorismo un entendimiento de la coexistencia con diferencias crecientes de distintas realidades regionales. De hecho, la marginación regional diferenciada es un factor real, digamos, en el país, y que probablemente hace que a muchos de los que están más cercanos a la causa de Sí por México les cuesta trabajo entender la realidad del México del sureste en el México del norte, por ejemplo. Hay que rescatarle, y yo creo que en eso tiene valía la presencia cotidiana, bueno, los fines de semana, del presidente en distintas regiones del país, entendiendo de primera mano esa realidad. Le concedo sin duda eso. Me parece que podemos coincidir en un entendimiento de lo asfixiante de la corrupción, más que en los niveles de la calle, que desde luego nos molestan en el policía de la esquina, de la alta corrupción pública. Lo digo alta uh-huh. en el sentido del nivel en el que se da y la magnitud del daño que genera. Y creo que hubo un entendimiento también de lo lacerante de la problemática de la inseguridad que transitó durante el peñismo de ser un problema focalizado a lo mejor en las clases medias altas con los problemas de secuestro, transitó de estar solamente en disputas del crimen organizado y que se volvió un problema social en la parada del camión que le roban la nómina a la trabajadora de una empresa maquiladora o que con regreso a su casa se llevaron el cilindro de gas. O sea, la democratización del daño, vamos a decirlo así, de la inseguridad, tomó otras dimensiones y me parece que el presidente, siendo líder social en ese momento, entendió estas cuatro características. Yo coincido con ese diagnóstico en cuanto a la gravedad. De hecho, en mi trayectoria de hace algunos años, fui un militante de crítico de esas causas. Creo que la manera de abordarla ha sido incorrecta y en dos de los casos, sobre todo en la corrupción, y la inseguridad, francamente decepcionante. Francamente decepcionante. Porque no solamente no se ha mejorado las circunstancias, sino con datos duros creo que incluso se ha empeorado. En donde me parece que empiezan las diferencias es en cómo abordar esta problemática. Yo sostengo, soy un convencido de que no es de manera permanente con programas clientelares, por un lado, como se va a atajar de fondo esta problemática social. Coincido que tiene que haber programas de corto plazo, pero que tienen que tener una visión muy distinta de la actual, que no remedien, es solamente dar el pescado al día. Hay una gran carencia de programas habilitantes que puedan hacer que la gente salga de esa realidad y eventualmente, en algún momento de su vida, deje de requerir la tutela del apoyo público. Creo que la visión es muy cortoplacista y a la larga no va a mover una realidad. Solamente cada vez va a requerir mayores recursos públicos porque inmoviliza a muchas personas, a muchas familias, incluso de vivir de la ayuda social. Insisto, no estoy en contra de esa ayuda. Digo que le falta una visión de largo plazo. También me parece que hay una animadversión injustificada al éxito empresarial, a las grandes empresas, a la creación legítima de riqueza. Yo soy de los que pienso que para poder mantener un estado de bienestar donde haya salud universal básica, donde haya educación de calidad, donde haya programas sociales, se requieren empresas y particulares que tengan una actividad altamente rentable y adecuadamente grabada, desde luego. En este país, hoy hay condiciones que no permiten, salvo casos excepcionales, que sea altamente rentable y está pésimamente grabada, porque hay grandes huecos que no pagan algunos que tendrían que pagar y hay cargas excesivas en muchos, sobre todo en la pequeña empresarialidad, en los profesionistas que pagan mucho más allá de lo razonable. Entonces, el enfoque de cómo financiar la visión me parece que es bastante erróneo y, por lo tanto, me parece que está conducido de manera inequívoca al fracaso. Pero donde más diferencias tenemos es en la visión de cómo se viven las libertades. Yo sí creo que hay una gravísima regresión en los últimos años en la vivencia de las libertades, en las libertades individuales básicas como la de expresión. Yo tuve notorias diferencias gravísimas con el presidente Peña Nieto, pero nunca tuve un agravio verbal de su parte, cosa que sí he encontrado, igual que muchos comunicadores, en el presidente López Obrador. Y también me parece que hay una regresión importante en las libertades económicas. No soy un libertario en el sentido clásico de que el Estado desaparezca, pero sí me parece que en el siglo XXI, claramente, incluso los países que tuvieron una organización comunista o socialista cada vez más entienden que no se puede construir un estado de bienestar si no se fomentan estas libertades. Y ahí es donde yo creo que empezamos a tener diferencias, porque eso lleva a la ejecución de política pública. Eso lleva a deconstruir órganos autónomos, a acabar con órganos reguladores, a pensar que el Poder Judicial tiene que tener un poder, una función más de aplicación de la justicia bajo la visión política y no bajo la visión jurídica netamente. Entonces, yo creo que sí hay estas diferencias, sin duda que las hay, Alejandro, pero también me niego a pensar que no podamos construir en la diversidad. A mí me parece que el verdadero reto que tiene el obradorismo es entender que es una corriente política, desde luego trascendente para la vida del país, seguramente tendrá una vigencia temporal importante. La visión excluyente es la que más me preocupa. Esta visión dicotómica, que los que no están en este lado son casi traidores a la patria. Ahora mismo que se ha discutido recientemente la reforma eléctrica, la postura es binaria. Si no estás de este lado, eres traidor a la patria. A mí me parece que el gran reto es construir un país que tiene crisoles étnicos, religiosos, regionales, y por qué no también políticos, cómo encontramos puntos de vista de convergencia, de menos agravio, y que permite encontrar un camino de unidad.
En ese sentido, en contraposición, Gustavo, como parte de un proyecto que no solamente se propone ser electoral, que ya rebasó, por lo menos en esta primera etapa, la coalición PRI-PAN-PRD, la parte electoral, sino que se propone también una coalición legislativa y eventualmente la conquista del poder público para diseñar políticas públicas. ¿Cuál es, justamente en contraposición a lo que has dicho del obradorismo, lo que ofrece la opción, la alternativa al obradorismo?
A ver, la visión que nosotros estamos impulsando desde Sí por México es la visión de un México ganador para todos. El México del fracaso, del agravio, que es el que sustenta la visión de esta cuasi-religión, déjeme decirlo juguetonamente, que es la 4T, su antítesis, que es a la que le apostamos en Sí por México, es la visión de un México ganador, que ofrece oportunidades de prosperidad, lo digo escogiendo las palabras, oportunidades de prosperidad, no que te la da, oportunidades de prosperidad para todos. ¿Cómo hay oportunidades de prosperidad? Porque tengas educación de calidad, porque tengas seguridad en tus bienes y en tu familia, porque tengas un retiro digno, porque tengas una salud universal garantizada. Y yo creo que ahí está la diferencia de fondo en la visión, en la habilitación del individuo para que construya su propio destino, que es, digamos, el núcleo del pensamiento liberal contemporáneo, vamos a decirlo así, contra una visión que se funda más en la presencia unipresente, valga el calificativo, del Estado. Ahora, es bien importante porque cuando hablamos de sí por México y va por México, a veces nos quedamos en lo táctico. Oye, en tal gubernatura se va a dar para acá o para allá. Eso es decisiones tácticas. Lo importante son los para qué. Y esa pregunta que recién me haces creo que da justamente en el tino. ¿Para qué estamos haciendo esto? Porque hay una visión de país distinta, que es la de la construcción del México ganador. Para mí ese es el pensamiento rector. Lo demás son acciones tácticas. Y ya que estoy hablando de eso, y sin pretender adelantarme demasiado, para llegar a la construcción de una visión del México ganador del 2050, ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo? A ver, primero, estoy convencido que en el 2024 este país merece el primer gobierno de coalición de su historia. No estoy hablando de alianzas electorales. Estoy hablando del primer convenio, gobierno de coalición como tal. Hasta ahora ha habido una participación de uno u otro opositor desde que llegó el presidente Zedillo, que invitó al procurador Lozano Gracia, o cuando llegó Fox, o sea, Francisco Gil. Pero no hemos tenido un solo gobierno de coalición. Esto está teorizado por Diego Valadez, lo planteó en su momento en el ámbito político Manuel Fabio Beltrones. Yo soy un convencido que la cita del país con la historia, y lo voy a decir con todo cuidado, para los dos grandes grupos que aspiran a la dominancia, está en construir un gobierno de coalición. Incluso creo que el obradorismo tiene que entender ese reto. Y desde luego lo tiene que entender y lo entiende, me parece, ya va por México. Ahora, ¿qué necesitas para construir un gobierno de coalición? Y me empiezo a acercar hacia atrás, pues llegar al poder. Y para llegar al poder se necesita una alianza electoral. La visión que empujamos desde Sí por México, no hace mucho nos hemos posicionado en ese sentido, tan cerca como el mes de octubre próximo pasado, es una gran coalición electoral que debería de incluir, y digo debería porque eso habremos de verlo en los próximos meses, al menos con la visión del 2024, no digo del 2022, a los tres partidos que integraron en el 2021 a Va por México, en orden de su fundación, el PAN, el PRI y el PRD, y a Movimiento Ciudadano. Ese sería el deseable. Alguna otra tal vez, pero cuando menos eso sería el deseable. Ahora, ¿qué va a llevar esta nave que se va a llamar Va por México, que es el instrumento táctico para llegar a un gobierno de coalición? Tiene elementos habilitantes, evidentemente, y uno de ellos, sin duda, fundamental, es tener una candidatura presidencial de unidad, debidamente legitimada y oportunamente decidida. Creo que todos podemos coincidir que así tengamos la mejor candidata o candidato de las oposiciones, así cuente con el respaldo de todas las fuerzas que estén acompañando esta coalición. Si no es una nominación oportuna, será difícil que pueda ser exitosa. Entonces tenemos el reto de la idoneidad, tenemos el reto del método de cómo procesarlo, pero además tenemos el reto de la oportunidad en la decisión. Si no tenemos un buen candidato, el procesamiento es el adecuado para que tenga un verdadero respaldo, y si no lo hacemos a tiempo, si falta cualquiera de esas tres cosas, está condenado al fracaso. Y entonces lo que vamos a tratar de construir en las próximas semanas y meses es justamente este proceso. Es complejo porque México hoy no tiene una legislación en materia de gobiernos de coalición. Entonces, implica, no voy a decir pactos de caballeros, porque esos hoy en día ya no los puede uno decir como tales, de personas, pero sí, porque ya no, hablar de caballeros únicamente no es correcto hoy. Entonces, pero tenemos que reconocer que hay una gran complejidad, porque a diferencia de lo que pasa en democracias más consolidadas, no tenemos un marco legal que lo conduzca. Lo que se acuerde en una mesa entre los actores políticos rumbo a un gobierno de coalición, pues que en un documento privado con testigos sociales de calidad, garantes de su cumplimiento, pero no es exigible más que en términos, digamos, referenciales, pero no jurídicos ni políticos. Entonces, hay un gran desafío, Álvaro, en ese sentido, pero yo creo que vamos a enfrentarlo, espero de manera exitosa, y que a fin de cuentas los electores en el 24 van a poder, espero, diferenciar claramente dos visiones de país y desde luego los liderazgos, candidata, candidato de uno y otro lado, que son los vehículos, pero lo más importante, y no quiero citar aquí a Reyes Heroles, pero lo primero es el proyecto y luego el hombre a la mujer que lo encabeza. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ubicar el debate, ¿no?
¿Ve usted una batalla por los destinos de la nación?
Creo que va a haber una discusión, espero, profunda, racional, respetuosa, inteligente, sobre dos visiones de cómo construir un futuro del país. Y si ahorita con los elementos que tenemos los tuviéramos que sintetizar, yo diría, a ver, está la visión de la 4T que se desmembra de su fundador y que ya trata de ser una visión más allá de su líder fundacional. Y de este lado, la visión del México ganador para todos. Yo creo que el verdadero debate va a tenerse que dar entre esos dos proyectos. Y desde luego, porque pues, los proyectos los materializan los seres humanos, pues quienes los van a encabezar, ¿verdad? Pero ojalá que tengamos la oportunidad en este país de tenerlos a la vista con suficiente oportunidad para que, oye, a ver, ¿cuál es el proyecto en materia de pensiones de este lado? ¿Y cuál es el proyecto de pensiones de este lado? ¿Cuál es el proyecto en materia de salud universal de este lado? ¿Y cómo lo ven de este lado? ¿Cuál es el proyecto de educación? A lo mejor acá es más escuelas Benito Juárez y acá es bonos educativos. Los dos hablamos de educación, ¿verdad? Ese es el verdadero debate que tenemos que dar en el país. Y yo creo que si se da de manera inteligente, oportuna, la síntesis más allá del resultado electoral puede ser una visión de país compartida.
Usted habla de la urgencia, la necesidad o la posibilidad en el 2024 de un gobierno de coalición que garantizar una transición hacia algo. En ese sentido, ¿ustedes estarían, y usted en particular, estaría dispuesto a aceptar a alguien de Morena, por ejemplo, de candidato, alguien de ellos, de ese movimiento López Obradorista, que se sumara, o cuál es el perfil?
No, no lo veo viable, porque...
¿No es viable?
No, no es viable.
Pero un Marcelo Ebrard, para decirlo más concreto.
No, no lo veo viable.
No es viable.
Para mí, y siendo bien respetuosos de las personas y sin descalificar en lo más mínimo los atributos personales, me parece que las personas que están en el núcleo del obradorismo, como es el caso de Marcelo Ebrard, como es el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, como es el caso del líder del Senado, de todos mis respetos, pues evidentemente, conjuntamente con el presidente López Obrador, pues representan el núcleo de una visión. Lo que representa Va por México, lo que impulsa Sí por México es la antítesis de esa visión. Entonces, pues sería difícil traer al capitán de un corsario para que navegue en la embarcación que va del otro lado. No, lo veo francamente inviable, con todo el respeto que me merecen las personas, pero pues es como si yo les dijera que si se imaginan a Marco Cortés, ¿verdad?, de candidato de Morena, ¿verdad? Pues creo que nadie en su sano juicio lo pensaría. Pues creo que es exactamente lo mismo, ¿no?
Y me veo obligado. ¿Y usted? ¿Usted se siente para 2024...
A ver, voy a ser muy, muy claro en la respuesta. Yo no estoy trabajando en ese proyecto. Desde hace ya buen tiempo estoy enfocado en la construcción de la visión de país del México ganador y en la visión de impulsar un gobierno de coalición. Lo que sí creo, lo digo categóricamente, Alejandro, que en el proyecto de Sí por México caben los políticos profesionales, que los necesitamos, y los hay buenos como los hay malos en todos los partidos. Y creo que también debe haber un espacio para las candidaturas externas. Me parecería muy mezquino decir para la mía. Yo lo que creo es que cuando se esté acercando el momento de tomar esta decisión, pasar la elección del 22, que es donde yo veo un punto claro, porque va a permitir esta elección hacer un rebalanceo de fuerzas de las oposiciones, del obradorismo, del peso específico, incluso los partidos que participamos, de los que participamos en la coalición, partidarios y ciudadanos. Yo creo que habrá un momento ahí de rebalanceo, de ver qué significa y qué representa cada uno en lo personal y como organizaciones, y seguramente ahí habrá que, no voy a decir las corcholatas porque me parece muy mala expresión, pero el bagaje que hay de posibles candidaturas. Entonces, hoy por hoy, para ser muy concreto en la respuesta, yo estoy 100% enfocado en construir la visión y construir el método para alcanzar un gobierno de coalición. Esa creo que es la tarea que me toca. El estar fuera de la estructura partidaria, el no ser militante, da ciertas libertades, lo voy a decir cuidadosamente, de amigable componedor, de árbitro. Y un poco, si algo lo podemos reivindicar en el papel de Sí por México, de la tarea de Claudio X. González, de la mía y de la de muchos otros, es desde esa circunstancia que nos permite estar cerca sin ser parte beligerante, para citar al comandante Marcos, sin ser parte beligerante, poder ayudar a construir esa visión, ¿verdad?
Para plantearse un proyecto como el que está en construcción, un México ganador hacia el 2024, en esta idea de gobierno de coalición, con una candidatura presidencial de unidad y con candidaturas externas para otros ámbitos de la, para la representación popular en las cámaras, ya hay un antecedente. El antecedente que fue insólito que pudiera formalizarse legalmente una coalición como la que se logró. No hay antecedente. Sí. Había una coalición informal de cogobierno entre el PAN y el PRI. Pero vaya, no me quiero meter en más Honduras a ese respecto. Pero hay un antecedente. El antecedente es el 2021, una coalición que se propuso arrebatarle a Morena y a sus aliados la mayoría en la Cámara de Diputados, que no lo logró, pero sí lo logró arrancar distritos que de otra manera no hubiera sido posible que ganaran PRI y PAN. Ustedes tienen, porque así lo diseñaron en la coalición, el mapeo. Y traigo esto a cuento porque este antecedente sí es muy importante para lo que se está construyendo. La articulación de esfuerzos que comenzaron, que quizá conviene que nos los puedas recordar, Gustavo, aunque ya lo hemos platicado, pero en esta coyuntura, ¿cómo empezó este proyecto que se materializó para las elecciones del 2021 y que, aunque no logró ganarle la mayoría a la Cámara de Diputados, sí erosionó electoralmente a Morena y a sus aliados?
A ver, yo creo que la coalición Va por México tiene muchos entregables, unos evidentes, otros no tanto, unos inmediatos y otros mediatos. Sin duda, el primer entregable fue romper el paradigma de que era imposible una coalición electoral entre el PRI y el PAN y entre el PRI y el PRD. Me explico. En varias elecciones estatales e incluso en elecciones federales ya era bastante frecuente que se dieran alianzas entre el PAN y el PRD. Pero nunca se había presenciado una alianza en lo local o en lo nacional entre el PRI y el PAN. Tampoco nunca entre el PRI y el PRD, por sus propios orígenes. Entonces, había que derrumbar el muro, esta leyenda, superar el mito del PRIAN, para decirlo con toda claridad, y entender que en una democracia madura, las alianzas, para empezar, no son matrimonios eternos y obedecen a circunstancias. Salvo la democracia norteamericana, que es binaria, ustedes saben, de dos partidos, en las democracias modernas, asiáticas, europeas, es bastante frecuente que los antípodas formen gobiernos de coalición, sobre todo en los regímenes parlamentarios. Y sí fue un gran paso, lo digo con claridad, lograr superar este miedo y lograr también superar la visión de algunos de los santones, lo voy a decir de esa manera, de los partidos. Hay personajes en el PAN, en el PRI y en el PRD que en su evolución personal y política no se sentían evidentemente cómodos con esa posibilidad. Nosotros ayudamos en que en varios de esos partidos sus órganos de gobierno procesaran la aceptación. Litigalmente hicimos cabildeo desde la sociedad civil, primero en el llamado y después en el convencimiento. Ustedes recordarán que en distintos momentos el PRD modificó sus estatutos, el PRI tuvo que hacer un Consejo Político Nacional y el PAN su consejo. Y nosotros de la sociedad civil, Sí por México, tuvimos un activismo muy intenso para que esta decisión se diera. No era tan visible todavía la coalición, pero fue una etapa sumamente compleja y que estuvo además en varios momentos a punto de fracasar, lo digo con claridad. No fue fácil procesar esta aceptación por temas que van desde lo ideológico hasta lo pragmático, ¿no? Simplemente hacer una coalición de las dimensiones que finalmente se construyó implicó un recorte de espacios de nominación. Un presidente de un partido de oposición como el PAN o con el PRI tiene una baraja mucho mayor de posiciones para conceder a sus militantes cuando va solo que cuando va en coalición. En la medida que es una coalición tan amplia, para empezar, pues los candidatos a las gubernaturas son menos, los candidatos a las diputaciones federales son menos, y entonces hubo que superar este cálculo, digamos, razonable que hacen los políticos profesionales de conviene y que no conviene. A veces nos cuesta trabajo entender que un político profesional pues dedica su vida a acceder a posiciones, como un empresario busca acceder a generar productos y servicios y venderlos competitivamente. Entonces, ese es el paradigma que hubo que romper. Ahora, yendo un poquito hacia atrás a la génesis de esto, para empezar, habría que recordar que hacia el segundo semestre del 19, lo que leíamos, Alejandro Álvaro, prácticamente en todas las crónicas periodísticas, en los cafés, como dirían los clásicos, en los mentideros políticos, era que una expresión recurrente, y me tocó escucharla, ¿dónde está la oposición? O la oposición no existe, está desarticulada y desde Palacio Nacional además decían moralmente derrotada. Esa es la realidad del escenario político del país que teníamos durante el segundo semestre del 19, ya que había tomado cierta tracción y logrado imponer varias decisiones trascendentes para el país, el obradorismo. Había cierta desesperanza, puedo decirlo también, como un cierto sentido de la inevitabilidad de que ganara todas las posiciones el obradorismo. Y yo creo que aquí se ha rescatado poco el valor que tuvo, primero que algunas voces, primero aisladas, dijeran búsquenle cómo. Y yo rescataría en junio, si no me falla la memoria, el desplegado que suscribieron un grupo de intelectuales, de académicos. Ustedes recordarán, se publicó en un par de medios. A página completa es Únanse. Para mí eso, más allá de la opinión que cualquiera pueda tener de cada uno de los suscriptores, podemos tener afinidad o no con su línea ideológica, para mí es un paso bien importante porque varios decidieron por primera vez en su vida hacer un llamado con carga político-electoral. Usted lo sabe muy bien que con frecuencia pues la crítica se hace desde una postura de neutralidad. Y algunos dieron este paso. Yo rescato este hecho porque me parece que hacia adelante reivindica una práctica que en otros países es bastante extendida, que sin perder credibilidad, objetividad, un periodista, un medio o un intelectual desde la academia pueda legítimamente articular una postura. Yo creo que es parte de la evolución y que eso no te descalifica de por vida, ¿verdad? Acuérdense cuando Genaro Chapa, por ejemplo, decidió ser candidato, pues la mitad de los intelectuales y periodistas dijeron ya se perdió para siempre. No, a ver, yo creo que ahí hay un momento importante de cambio de paradigmas y para este movimiento en particular creo que fue un llamado bien importante. Nosotros lo rescatamos, ya veníamos trabajando desde meses atrás en el telón de la pandemia, reuniéndonos con mucho cuidado, casi en la clandestinidad, porque hay ejercicios que si se revelan antes de tiempo, como una buena película de cine, una obra de teatro, pues pierden el ángel, ¿no? Si salen antes de la luz de lo debido. Pero este ejercicio ayudó mucho, dio... déjeme decirle, una articulación racional a lo que a lo mejor sería como un esfuerzo meramente pragmático lo que estábamos haciendo. Y condujo a que el día 20 de octubre de 2020, porque va 20 de octubre es importante, pero hablo del 20 de octubre del 2020, se presentara públicamente Sí por México. Y el mensaje principal que en ese momento se envió es aquí hay una agenda, incluso, y es la primera vez que lo verbalizo de esa manera, es la visión embrionaria del México ganador que ahora estamos postulando, la agenda del 20 de octubre de 2020. Y esta agenda, que en muchos sentidos está bien acabada, era más cortoplacista porque era una agenda de cara a una elección inmediata, de fuerte carga legislativa porque era el reto principal, es el llamado que complementado con el llamado de los intelectuales nos da la masa crítica para el tramo final de la construcción de Va por México. Ya yo les diría, antes de esa fecha, el 20 de octubre, había muchas reuniones, pero se veía como una coalición de pequeña escala, de mínimos legales, de 75 diputados. Todavía para esa fecha pensamos que sería, mejor el nombrecito, una coalición parcial flexible, que así lo define el Código Electoral, y es el 25% de las posiciones. En este caso había 300 distritos uninominales, 75. Este tema de los intelectuales, más una agenda concreta, un para qué, es lo que empieza a dar la masa crítica para pasar a un entendimiento de máximos, que como ustedes saben, llegó a tener 230, 229 distritos de 300 en un acuerdo legal suscrito y un acuerdo táctico en otros 30 y tantos distritos, particularmente Querétaro y Guanajuato, donde por razones tácticas meramente, no se dio, pero había un entendimiento de cuál es el partido que tenía la mayor competitividad y que finalmente además fue exitoso el planteamiento. Entonces, para efectos prácticos, pasó de esta pequeña visión a ser un acuerdo de facto prácticamente de 270 de 300, podríamos decir casi universal, y de 11 de 15 gobernaturas en algunas, como el caso de Guerrero o el caso de Nuevo León, no fue los tres partidos, pero yo les diría de 13, de 15 se dio, y el dato que menos se ha rescatado de prácticamente el 85 de las más de 2,000 alcaldías que se disputaron en ese momento. O sea, sí se logró al final una coalición de gran calado. Luego, cuando ex post revisamos los resultados, yo siempre trato de segmentarlos en distintos lineamientos o líneas. A ver, creo que fue razonablemente exitosa en la misión principal, que era maximizar las posiciones en la Cámara de Diputados. Si hubiéramos logrado la coalición con MC, no hay duda que hubiera habido mayoría. No se logró por distintas razones. No es tan sencillo como sumar diputados de unos y otros. Sumar los votos si hubiera generado muchos más distritos. Simplemente el caso de Jalisco, que es el más paradigmático, se entregaron a Morena 6 de los 21. Los otros se dividieron entre Va por México y MC. Si hubieran estado juntos, hubieran ganado sin duda los 21. Y esa circunstancia, o la gubernatura de Campeche, o muchas más. Entonces, creo que en términos de la Cámara de Diputados fue exitosa, aunque podríamos haber logrado mucho más. Los hubieras, pues ya no existen. Fue poco exitosa en las gubernaturas estatales. Ahí el aprendizaje, y es un aprendizaje que tendrá que ser aprovechado en el 22, es que no basta con repartir territorios por partido. Hay que construir coaliciones en cada estado. En el aprendizaje, si ustedes revisen, es un mapa mental, ¿qué fue lo que ocurrió? La coalición. Sonora le toca al PRI, Sinaloa le toca al PRI, Campeche le toca al PRI, Baja California le toca al PAN. Y entonces, aunque sí hubo un acompañamiento,
no hubo.
Se asignaron territorios en base a competitividad electoral. Claro. El aprendizaje, que vamos a tratar de maximizar ese aprendizaje en el 22 y en el 23, es que tiene que haber coalición profunda en cada estado. Déjeme decirlo de esta manera. Tiene que haber un experimento de gobierno de coalición, donde
Correcto.
En cada estado sepamos que, independientemente de que en Aguascalientes encabece la coalición, si es que se da el PAN, los partidos de la coalición tienen algo que rescatar ahí también, y no simplemente ceder el territorio porque es un territorio hoy gobernado por el PAN. Eso creo yo que va a ser la gran diferencia, producto del aprendizaje de la coalición del 21 en el ámbito estatal hace 22-23. Tercero, muy exitosa la coalición en los gobiernos municipales. Muy exitosa. Si nosotros tomamos las 39 ciudades que concentran a nivel nacional el 25% de la población del país. Otra vez, 39 ciudades donde se concentra el 25% de toda la población del país, en 28 ganó la coalición. Y cuando sacamos un subgrupo todavía más escogido y quitamos de donde hubo elecciones estatales para aislar, digamos, la elección municipal como el centro de la atención pública, ahí fueron casi todas las que se ganaron. Entonces, ¿por qué destaco esto aunque sean gobiernos municipales? Primero, porque algunas son ciudades bastante grandes, de más de 1 millón de habitantes, pero además porque establece para la coalición, voy a usar términos futbolísticos, una cantera de futuro, de alcaldes que, si hacen bien las cosas, tienen una buena posibilidad de tener, ¿cómo se dice?, un futuro competitivo a nivel electoral estatal. Y de hecho, déjenme decirles, y creo que no traiciono ninguna confidencia al decirlo, el PAN ha organizado ya de meses atrás procesos de formación donde los ponentes son Mauricio Curi, la hoy gobernadora de Chihuahua, la alcaldesa que recién concluyó en Aguascalientes, y otros que han tenido un desempeño como ediles exitoso y que eso los ha llevado a ser gobernadores. Yo creo que ese es el, digamos, el ejemplo que debe seguir la coalición, que por cierto también está siguiendo Morena en algunos lados, como el caso de mi estado, Baja California, con una candidatura exitosa de la que era alcaldesa de Morena. Y creo que esa es una buena noticia, mucho para la coalición Va por México, pero en general para el país. A ver, tenemos que reivindicar que los buenos alcaldes y alcaldesas transiten un proceso natural a ser, esperemos, buenos gobernadores y gobernadoras. Pero particularmente para este lado hay una cantera muy, muy atractiva. Finalmente, hay un éxito superlativo, yo diría incluso sorprendente para nosotros, en el caso de la Ciudad de México, que, como ustedes saben, pues rompió, no sé decir el maleficio o el encanto o qué, pero ciertamente las oposiciones tienen una postura poco competitiva antes de la elección, y de cara a las elecciones que ganaron los candidatos de la coalición y las candidatas, este que es el territorio pues más importante en términos del padrón electoral, en términos de ser el epicentro de la vida pública del país y también la génesis del movimiento obradorista, bueno, aunque él es tabasqueño, pero digamos ya la consolidación, pues es muy interesante que se dé esta, y no me voy más allá, competitividad electoral que hasta antes de esta elección, pues prácticamente se da por descontado cuál sería el resultado que sigue. Hoy realmente nadie puede asegurar categóricamente qué partido va a gobernar la Ciudad de México a partir del 24. Hay una posibilidad real, dependerá de los aciertos y de los errores de quienes hacen gobierno y de quienes hacen política, pero nos pone en esas circunstancias. Entonces, visto un poquito así a 30 mil pies, yo creo que la coalición tuvo sus logros, sus fracasos, pero lo que es indudable que sí abre una nueva época en la política nacional. Y ahí lo digo incluso más allá de los actores del momento, estos dos bloques. O sea, nunca más en este país, Alejandro Álvaro, nunca más en este país aliarte con un partido en determinado momento histórico puede implicar traicionar tus orígenes o la génesis. A ver, yo no veo una posibilidad en el corto plazo, lo dije hace un momento, de un político de Morena transitando sobre todo a una candidatura presidencial. Si me decían la pregunta, oye, en 2030, pues a lo mejor sí, ¿verdad? De aquí para allá o de allá para acá. O sea, lo importante, y por eso muy al principio decía, en una visión de largo aliento, es qué provoca esto. Y yo lo que creo es que sí nos va a conducir a gobiernos de coalición. Por eso mismo el reto es encontrar en estas dos visiones, la cuasi-religión o pseudo-religión, que es la 4T, y la visión de México ganador, puntos de convergencia, porque si tú marcas con toda claridad dónde son esas bandas, la posibilidad de encontrar coaliciones que son cambiantes, porque no son matrimonios hereditarios, se va dando en el devenir de los tiempos, ¿no?
Es muy importante la evaluación que haces sobre la experiencia de esta coalición para el 2021 y la manera en cómo se gestó. Ahora, que sirve mucho para lo que viene. En las primeras pláticas, cuasi clandestinas, como las definías, en la casa de Claudio X. González, llegó a participar Margarita Zavala y llegó a participar Dante Delgado. Dante Delgado y MC finalmente tenían una designación estratégica para la elección del 2021, uh-huh, que ya fue perfilada, yo lo sabía desde abril del año pasado, desde antes. Y seguramente Dante Delgado dio sus razones en las reuniones que tuvieron. Y Margarita Zavala había la expectativa de que obtuviera el registro de México Libre, que estaba por ley impedida a aliarse. Ahora, la posibilidad de que MC pueda incorporarse a esta coalición del México ganador es real. Te lo pregunto.
Sí, a ver. Primero, déjame reivindicar un par de situaciones que me parece son relevantes. La invitación a Margarita y a Fausto, que fueron quienes llevan la representación, uh-huh, de México Libre, estuvo desde un principio sujeta a una condición resolutoria que si el INE no les daba y luego el TRIFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el registro, en ese momento cesaba en automático su participación. Pero además en la construcción de la coalición, déjenme decirles, desde la primera hasta la última reunión había dos momentos. De hecho, las reuniones estaban como en dos bloques. La parte ideológica programática y la parte táctica electoral. En la parte ideológica programática, México Libre era parte de pleno derecho. En la parte táctico electoral no participaban porque era claro que aún obteniendo el registro, ellos no podían ir en ninguna coalición. Entonces, literalmente, cuando pasábamos el punto 3 de la hora del día, buenas tardes, y adiós. Así se participó por ellos, porque había un claro entendimiento que de ahí en adelante ellos no están en la ecuación. Y yo rescato que había la madurez de Margarita y de Fausto para entender que en esa parte ellos no eran parte de la ecuación. Y literalmente, citando a Fox, aquí no era comes y te vas, sino punto tres y te vas, porque ya no vas para adelante. Cuando ya hubo definitividad de la resolución del tribunal en cuanto a la no concesión del registro, ese día dejaron de ser invitados. Porque desde el primer día se planteó de esa manera. Hay que rescatar, aunque ese es otro tema, la madurez que tuvo el PAN y particularmente su dirigente Marco Cortés para, en el ámbito político, reconstruir una relación que, como ustedes saben, estaba profundamente lesionada. Y también hay que reconocer la altura de Margarita Zavala de después de ser candidata presidencial, ir a la calle a competir. Pudo haber sido cómodamente solamente por lista y ella decidió a la calle competir, lo cual, a ver, no es poca cosa. Y lo digo además de afinidad personal, porque me parece es un gesto político de altura. En el caso de MC, yo creo que es importante aquí reivindicar que nunca, nunca, nunca nos engañaron.
Correcto.
En el proceso de gestación de la coalición, nosotros empezamos, Claudio y yo, con entrevistas uno a uno, con los liderazgos formales y en algunos casos con los liderazgos fácticos de algunos de los partidos, o históricos, para decirlo más bonito. La postura del fundador de MC fue desde un momento clara, contundente, inequívoca, de que no iba a ir a la coalición. Uh-huh. Y nosotros insistimos en que nos permitiera encontrar afinidades en lo programático e ideológico y hacer la lucha en lo táctico electoral. Yo creo que aunque fracasamos en lo táctico electoral porque no lo logramos convencer, y digo no lo logramos convencer porque no nos decimos engañados, nunca estuvo aquí. Nosotros tratamos de traerlo para acá. Y cuando hubo que tomar la decisión, que se dijo, para tal día es el, perdón, el sismo, el deadline, ese dijo, les dije que no y es no y gracias. Y se vale, ¿no? Se agradece la claridad. En donde sí me parece que hay mucho que rescatar, y yo creo que las votaciones de los próximos años lo van a evidenciar en el Poder Legislativo y las acciones de inconstitucionalidad lo van a acreditar, es en lo ideológico programático. Y entonces yo creo que va a nutrir este bloque de 3+1, ¿verdad? O va por México más MC, y que no es sencillo, obviamente, porque pues, en lo cotidiano hay competencia electoral. MC, además, no revelo ningún secreto, ya recientemente, desde el mes de septiembre pasado, en sus órganos de gobierno ha definido que no irá en ninguna coalición en 2022 con Va por México, incluida la elección extraordinaria en Jalisco y la elección extraordinaria de la senaduría que estaba vacante en Nayarit. Entonces hay una definición clara, estratégica, hasta ahí. Yo por eso hace un rato decía que en la visión de construir la coalición electoral es una visión que incluye MC, pero le incluye si lo conseguimos a partir del 23, no en el 22. En eso hay total claridad, no estamos esperando otra cosa, ni hay ninguna otra oferta puesta en la mesa. Entonces, es un proceso dialéctico que se va a ir construyendo paulatinamente.
Y sin embargo, sí cambian las condiciones, pienso, hasta en el 2023. En 2023 hay elecciones de dos gobernadores, el Estado de México y Coahuila. Quizá el más complejo sea el Estado de México, a pesar de los enormes triunfos que tuvo también la coalición en el área metropolitana y la capital, nada menos, de Toluca. Pero las condiciones serán diferentes para que MC pudiera incorporarse hacia 2024.
A ver, voy a dar una opinión personal que en esta no reflejo necesariamente la visión de todos los participantes en la mesa.
Sí.
Es más una apreciación personal que una, digamos, un diseño del grupo. Yo estoy convencido que MC no va a estar en ninguna candidatura en coalición el 22. Asumo que los tres partidos de Va por México estarán en una buena parte de las del 22. Y digo una buena parte porque no necesariamente el mejor arreglo político sea ir en todo. Entonces, se maximizará la coalición de los tres partidos donde convenga que haya y donde no. No, no, no es aquí correcto. Como que agarramos parejo y todo nada. Es táctica electoral. Y aquí empiezo con mi opinión. Sin lugar a dudas, después de que pase la elección del 22, habrá un rebalanceo de cómo nos fue. Estas elecciones son fundamentalmente de gobernadores, salvo el caso de Durango, que son también 25 alcaldías, y de Quintana Roo, que son 20 y algo, me parece, diputaciones locales. Las demás son únicas, son de gobernador solamente. Y entonces, pues va a dar cierta facilidad de incorporar a la matriz de representatividad electoral estos. Y seguramente, a ver, pues no los acuerdos en esas mesas no son, somos amigos y nos agarramos de la mano y todos igualitos. A ver, pues es como en las cartas, ¿no? ¿Qué juego tienes? Y es lo que te permite jugar, ¿verdad?
Así es.
Va a ser muy claro el corte de caja que se va a poder hacer en junio del 22. Y seguramente, Álvaro, en ese momento, MC particularmente, tendrá los elementos suficientes para plantear bajo qué condiciones podría o no podría participar. Idealmente sería deseable que haya condiciones, hasta ahí lo dejo, para que en el 23 haya una práctica, vamos a decirlo así, porque sobre todo el Estado de México, por su dimensión del padrón electoral, es bien importante, ¿no? Y siempre ha sido pues un poco la antesala. Todos los partidos son competitivos ahí. O sea, Morena tiene candidaturas competitivas, el PRI con partido de gobierno hoy tiene las suyas, el PAN tiene las suyas, MC tiene por ahí también una propuesta que acompañada puede ser competitiva. Y entonces, evidentemente hay un hito ahí que va a marcar. Ahora, pongo un elemento más provocativo en la mesa.
A ver.
¿No sería descabellado pensar en la posibilidad deseable, aunque sumamente compleja de construir, que para enero del 23 pudiera procesarse de manera conjunta una candidatura presidencial de unidad, una candidatura a la Ciudad de México de unidad y una candidatura al Gobierno de México de unidad, del Estado de México?
¿Para entonces?
Enero del 23.
Por eso,
porque eso permitiría poner en la ecuación tres posiciones de bastante importancia y entonces generar mayor margen de negociación. A ver, no digo que sea indispensable, digo que hay una ventana de oportunidad y si hubiera la capacidad de construcción acelerada, eso permitiría pues encontrar un arreglo institucional adecuado, ¿no?
Es que por eso,
qué
justamente...
frustración, perdón, un corchete, qué frustración no poderlo soltar de aquí a...
pero está muy bien.
A ver.
Por eso decías al principio que esta candidatura presidencial de unidad oportuna.
Claro.
No solamente la idoneidad y el procesamiento adecuado, sino la oportunidad. Yo me quedé con esa palabra oportuna porque, en efecto, no van a estar eligiendo a cuarto para el ratito. Esa es una fecha muy importante, lo que tú señalas.
Porque tiene que
enero de 2023.
Es que sabes que si no es enero de 2023, ya no entra en la ecuación el Estado de México. O sea, el candidato del Estado de México tiene que estar en enero, porque la elección es en junio.
Exacto.
Así es.
Entonces, las estrellas coinciden en enero para que sea de tres la decisión. Si no, es de dos.
Es un año y dos meses.
No, por eso, a ver, no estamos lejos. Ya. Lo que te quiero decir, pero si no se resuelve en enero, entonces podría ser en abril o en mayo o en junio incluso, pero ya no está en la ecuación el Estado de México. Y piensen ustedes así nada más, ¿qué tipo de arreglos puede hacer a cambio de que yo me quito de acá? ¿Verdad? Pues a ver.
Y ahí entra Coahuila también.
Coahuila creo que está muy claro que hay un partido que tiene la primordialidad. No esperaría algo distinto de que el PRI encabece, como no esperaría nada distinto en Aguascalientes de que el PAN encabece. La diferencia sustancial, déjame decirlo así, de el Estado de México y de la Ciudad de México, primero es la dimensión, ¿no? O sea, la dimensión es no la presidencia, pero con todo respeto, no es igual que Coahuila, ¿no? O sea, dimensión. Pero además, a ver, y no voy a hacer ningún destape aquí, pero hay perfiles de los distintos partidos para las tres posiciones. Entonces, habría, si hay capacidad de procesamiento, capacidad política de negociación, y si hay oportunidad, una gran probabilidad de éxito. ¿Verdad? Entonces.
No, excelente.
Ahora, si no se logra, no se acabó el mundo. A ver, pues esto es dinámico, al siguiente reto, ¿no? Si pasa la unidad de la coalición Va por México por el éxito en el procesamiento del Estado de México, aunque no vengan las otras. Ustedes bien lo saben, hay perfiles de distintos partidos que tienen una aspiración legítima. Es, digamos, la gubernatura más importante del país en razón de su dimensión. Y evidentemente el procesamiento adecuado, pues no es un tema menor, ¿verdad?
Para ir cerrando, porque creo que ya nos pasamos un poquito, pero para ir cerrando. A mediados de 2019, los intelectuales les dicen, únanse. Es un reto público, aunque seguramente armen ya había conversaciones.
Un bloque opositor.
Lo del bloque opositor, lo firman. No me acuerdo quién redacta, pero lo firman y lo
fue
firman.
Fue el 15 de julio. De julio de 2020.
Bueno, sí. En ese momento los intelectuales asumen, digamos, la paternidad de por lo menos ideológica de la coalición. Ustedes han estado acompañados siempre por una parte importante del empresariado mexicano. Eso es un hecho. Incluso los orígenes profesionales suyos son en ese sentido. Ahora son intelectuales, es los empresarios. Hay tres partidos que en su momento han estado muy cerca de tener el poder federal, es decir, o lo han ejercido, que es PRI, PAN, PRD, muy cerca casi. Para algunos, pues en 2006 se ganó, para otros no. Mi pregunta es, ¿los empresarios siguen dándole acompañamiento a lo que está sucediendo con los esfuerzos de Va por México, Sí por México? ¿Y estos intelectuales siguen dando acompañamiento a lo que está sucediendo al interior de cara a 2024?
A ver, rapidito una reflexión. No solamente son partidos que han estado cerca de ejercer el poder, sino son los tres partidos históricos del país. A ver, podrían ser competitivos y ser de reciente creación. No es un tema menor, digamos, la historicidad de los tres partidos que está reunida en la coalición. Morena, que es muy competitivo electoralmente, pues tiene 6 años. Entonces, esa es una nota adicional. Ahora, el empresariado no es un elemento militante en Sí por México. Las organizaciones empresariales, desde el CCE, pasando por la Coparmex y por las otras confederaciones, no participan corporativamente en Sí por México. Lo digo categóricamente, ni sus presidentes tienen un representante, delegado o algo que se les parezca. Desde luego que en Sí por México hay dos perfiles, que es el de Claudio y el mío, pues que tenemos una extracción clara, ¿verdad?, de ese perfil o ese sector. Pero, a ver, a mí me parece que es sano que las organizaciones, particularmente empresariales, estén donde les corresponde estar. Yo creo que, por ejemplo, tienen que dar una gran batalla en temas que son fundamentales para la competitividad empresarial, como lo es el tema energético. Y tienen que ser frontales, claras, defender con todas sus fuerzas los intereses legítimos del sector que representan. Para eso existen. Sí creo que las organizaciones empresariales, incluso las grandes empresas públicas particularmente, las que no son de un dueño único, una familia, tienen que mantener neutralidad electoral. No quiere decir que a título personal un empresario no simpatice con Gustavo, con Claudio, y a título personal pueda hacer una aportación. Eso, desde luego, está en el mismo derecho que cualquier otra persona. Pero en una visión, digamos, de madurez democrática, yo creo que no le conviene al país tener un partido empresarial o cuasi empresarial. Por eso, cuando a veces se cuestiona mucho, por ejemplo, el tema del financiamiento público de los partidos, yo normalmente no acompaño esa crítica. Yo digo que está bien que haya financiamiento público. Se tienen que tener mejores mecanismos de fiscalización para que no acaben las cuentas de un dirigente. Pero eso evita la tentación de que haya un partido financiado mayoritariamente por los mismos empresarios, como si hay en otros países donde el marco legal lo permite, ¿no? Yo aquí le abono en eso, sí, por ejemplo, y es una opinión que no necesariamente coincide con mis colegas en el sector privado. Yo sí creo en la primacía del financiamiento público, la organización pública, porque es un tema, el acceso al poder sí es un tema que requiere rectoría económica del Estado. La rectoría política del Estado, no económica. ¿Verdad?
Y el caso de los intelectuales, Gustavo, era la pregunta que también formulaba Alejandro. Este acompañamiento, este sustento para justamente generar la coalición, ellos claramente lo plantearon.
Sí.
Un bloque opositor, es la expresión que utilizaron. ¿Ha seguido habiendo esta articulación con varios de ellos?
No de manera grupal, sí de manera individual. Lo digo claramente, yo tengo la fortuna de tener una interacción bastante cotidiana y en algunos casos una cercana amistad con varios de ellos. Celebro que tanto académicos como intelectuales y periodistas, incluso trato de hacer como subgrupos, ¿no? Porque ya ves que luego no hay división, esta el que a veces da una cátedra por acá, escribe una columna por allá. Entonces no necesariamente son así tajantes las divisiones, pero a ver, en la circunstancia de tolerancia que debemos de vivir en este siglo, yo creo que es perfectamente válido que en la academia, en la investigación, en el periodismo, un profesional de cualquiera de estas actividades tenga posturas. A ver, mantenerse, digamos, en una neutralidad bizantina, que no opina, que no incluso puede llamar a tomar posturas, me parece que es muy timorato hoy en día. Y además, yo creo que el debate, incluso de los intelectuales, de los periodistas, teniendo posturas encontradas, respetuosas, ayuda a los que no estamos en esa cancha a formar opinión. O sea, a mí me encanta en un diario encontrar una postura del señor que respeto A y del señor con el que disiento B y que opinan del mismo tema en sentido contrario, ¿verdad? Porque eso es lo que te permite una síntesis de un pensamiento mucho más elaborado. Entonces, sí me parece que es algo que hay que, digamos, fomentar. Por ejemplo, hay mucha gente de la que está cerca de Vapor México que cuestiona a los intelectuales que están cercanos al obradorismo. ¿Cómo es posible? Yo, enhorabuena. O sea, qué bueno que hay y quienes se definen y si escriben en tal o cual medio, está bien, se vale. A ver, tenemos que superar esos puritos del siglo de 19 y 20, de que no puedes cruzar la raya porque pierdes objetividad. Se vale, y se vale que Carlos Loret tenga sus posturas, y se vale que los tenga La Jornada, y se vale que los tenga Sin Embargo. A ver, es lo que tenemos que evolucionar como país.
Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, no es un secreto, es público, encabezan grupos culturales, son los dos grupos. En específico, ¿con ellos son tu amistad?
Sí, los cuento los dos como amigos, a muchos otros afortunadamente, pero también a ellos. Y yo creo que tanto Enrique como Héctor, que no son iguales, por cierto, ni son tan cercanos entre ellos tampoco, pues representan, primero, obviamente, como escritores, como historiadores, como analistas, pues una parte importante, afortunadamente no única, de grupos de pensamiento. Y bueno, han tenido, además, ya por varios años, y para fortuna creo yo del país, revistas y otros, ahora son muy exitosos también sus portales, ¿verdad? Pues donde es un depositorio de la visión de personas que piensan de cierta manera. Además, yo celebro que paulatinamente en ambos casos, digamos, encontremos incluso posturas que no están necesariamente en lo que años atrás veíamos en uno y en otro lado. O sea, ahora puedes encontrar posturas mucho más de repente de centro-derecha en todos los portales de Nexos y demás de centro-izquierda en lo de Letras Libres. Y qué bueno. O sea, yo creo que también esto nos ha hecho mucho más tolerantes, ¿no? Ya las diferencias, si tú agarras así los últimos, a lo mejor 50 notas o artículos, no necesariamente puedes decir esta tiene que estar acá y esta tiene que estar acá. Las podrías cambiar de portal y podrían transitar perfectamente. Oye, y enhorabuena, ¿no? Que todo esto de la digitalización, la competencia, ¿no? Nos ha obligado a todos a ser mucho más plurales, ¿no?
¿Con qué concluimos? ¿Algo que tú quieras enfatizar, Gustavo? De nuestra parte, creo que hemos obtenido el objetivo que buscábamos, que era hacer justamente esta historia, porque finalmente es parte de la historia, y la parte que viene, que por supuesto con toda la confianza vamos a resguardarlo con ganas, sin embargo, de detonarlo, ¿no? Pero quisiera, ojalá que, pues, con concluir conclusión con él. Respecto.
Estoy absolutamente convencido que en el 2024 el obradorismo va a dejar de ser la corriente política en el gobierno. Estoy absolutamente convencido que va a ser un movimiento político que va a mantener una representatividad razonable, una visión del país complementaria. Y mi apuesta personal es que logre evolucionar a estadios de mayor tolerancia, de mayor complementariedad. Yo creo que si el obradorismo logra tener esta evolución que le haga entender una coexistencia, y creo que el ser gobierno lo va a llevar tarde que temprano a eso, con otras visiones, va a ser un elemento de aportación de futuro muy importante para el país. Yo no soy los que aspire a que desaparezca Morena, la 4T como visión o como religión. Lo que creo que el desafío y lo que más bien le hace al país y al propio movimiento que vio nacer con López Obrador es que tengamos el 24 una alternancia, porque el ser oposición post-gobierno creo que le va a dar un entendimiento muy diferente, así como el PAN post-gobierno no es el mismo PAN que antes de ser gobierno, nutre, ¿no? Hay un entendimiento distinto. Entonces, mi apuesta es que va por México, espero con la participación de MC, va a ser la formación plural política que va a encabezar el primer gobierno de coalición de la historia de este país.
No vendrá de ganar, va por México con ánimos de revanchismo, de cobrarse agravios.
Al menos no lo veo, y espero que a quien les toque ejercer el liderazgo tengan una mayor altura de miras. Desde luego que en cualquier gobierno hay personajes que actúan muy bien, razonable, mal y muy mal. Y bueno, pues creo que a nadie habrá que darles, digamos, salvoconductos, plenarios, ¿no? Pero yo en general me parece que una vez que sea la transición en el 24, va a ubicar al obradorismo y al movimiento que encabeza el presidente y que espero tenga una estructura post-liderazgo, digamos, carismático, que tenga un curso más institucional. Yo creo que en esa transición, si la logran dar de una manera exitosa, le va a aportar mucho al país. Creo que las visiones que dicen hay que echarlos para siempre, desaparecerlos para siempre y no tienen lugar, pues pecan de lo mismo que ahora vemos a los más radicales de aquel lado, ¿no? Y creo que el reto del país es, y soy un convencido, construir en la diversidad. Ahí es el secreto, construir en la diversidad, unidos en lo esencial y entendiendo que la vida democrática se vale ser diferente y hay que celebrar las diferencias, procesándolos de una manera civilizada, respetuosa, con respeto al Estado de Derecho, y en eso me parece que está el futuro del país. Tan, tan.
Excelente.
Muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias.